Estamos escuchando a Iván Ferriño, Un Millón de Años Luz, la canción de Soda Stereo, para presentarla a ella, a Norma Leandro, en el reportaje intenso de Noches Argentinas. Eduardo Barone, Graciela Iñazú, te saludamos aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo estás, Norma? Te recibimos con tu nieto.
Muy bien, con ese nieto que me vuelve loca. Es una maravilla las cosas que hace.
Normita, primero es un enorme placer y es un honor tenerte aquí en Radio Nacional, que creo que vos más o menos, no digo que empezaste acá, pero por ahí anduviste, ¿no?
Empecé ahí, sí. Empecé ahí, bueno, tenía 12 años, empecé, digamos, haciendo la cosa de teatro con mis padres y eso, y a los 13 años entré en Radio del Estado, me tomaron un examen, me acuerdo que me tomaron un examen, y me preguntaban la edad, y me habían dicho los compañeros grandes que estaban afuera, que algunos me conocían desde chiquita, decí que tenés más edad, porque si no, no te tomo. Entonces dije que tenía 14. Me tomaron sabiendo que tenía 12 y pico, no había cumplido los 13. Así que entré en Radio del Estado, que hacíamos teatro y hacíamos, bueno, el precio de las vacas todos los días, a la mañana, hacíamos mil cosas. Los que trabajábamos todo el día en la radio.
Y era en la época, Norma, en la que vos todavía no tenías decidido si el camino iba a ser la actuación o algo artístico, seguramente, pero no necesariamente actuar, ¿no?
No tenía bastantes confusiones en mi cabeza. Y además, empecé yendo a una escuela de teatro muy buena que había abierto D'Aversa, un director y profesor italiano que había venido. Y estaba contentísima tomando esas clases, pero una profesora francesa que trajeron y empezó a dar clases más modernas, digamos, me dijo que no servía para el teatro. Me lo tiró en la cara.
Una visionaria, una visionaria.
Una visionaria. Hacíamos improvisaciones, porque a veces en la vida se hablaba de improvisaciones aquí en Argentina. Ella las enseñó a hacer, y la primera que hice, se acercó, me miró a la cara. Me dijo, ¿usted quiere ser actriz? Tenía un tono así francés. Sí, le dije, no sirve. ¿Cómo? Dije, no sirve. Bueno, de la clase me fui al río para tirarme y no me animé, por suerte. Un horror.
Entonces, pero espera. Porque no estaba tan errada, porque ahora la versión 2020 de Norma Leandro resulta que es artista plástica, usted era pintora, usted era dibujante.
Esto es una vergüenza, a esta edad presentarme como artista plástica no puede.
¿Pero cómo? Bueno, contanos cómo arranca eso.
Sucedió. Una cosa que la tenía oculta, no por nada malo, sino porque como es una cosa para divertirme, no quería nunca exponerla a nada, a la crítica, ni nada. Entonces la regalaba nada más que a los amigos, la regalo. A los amigos, muy amigos, que se callan la boca y no dicen nada que es mío. Pero bueno, apareció una amiga que sí, que se embaló con esto. ¿Les cuento?
Sí,
sí.
Daniela Davidovich, que es una amiga que estudia teatro, que es arquitecta. Y tiene sus amigas que tienen la editorial Fera, Mara Parra, Victoria Benaín. Y Daniela les habló de mis dibujos, además de las cosas que escribo, pero bueno, las cosas que escribo las conocían porque están publicadas. Pero los dibujos no, les asombró, entonces me pidieron que fuera. Hicimos una reunioncita de un café en la editorial de ella y llevé los dibujitos empujada por mi marido para llevarlos, porque la verdad no los quería llevar. Y empujada también por Daniela. Bueno, cuando los murieron y quisieron inmediatamente hacer un libro. Y se les ocurrieron 70 cosas para hacer, y yo no podía creerlo, mis dibujitos. Tan personales, que los hago nada más que para divertirme. No para ponerlos en un marco. Ahora están los pobrecitos encerrados en marcos.
En un libro, nada menos.
Y en un libro.
Vos sabés, Norma, que te voy a contar... Yo te voy a confesar algo de Noches Argentinas.
Epa.
Nosotros te queríamos tener hace un buen rato y vos atendiste amablemente, como haces siempre, eso también lo vamos a contar, y dijiste que estabas muy ocupada en ese momento porque estabas terminando un libro. Sí. Y si bien habías ya publicado otros, a mí me quedó una inquietud que no te pude sacar de mi cabeza por muchos meses, diciendo, ¿qué estará haciendo esta mujer? Y cuando vi el resultado, a mí me parece que es un poco loco tu libro de dibujos, porque tiene de todo. Sí. No hay un solo estilo.
No. Es como, también escribiendo, tengo, digamos, distintas formas de escribir. Sí, lo que pasa es que no me pongo ninguna regla especial, ni paro las ganas de hacer lo que sea, digamos, ya sea puntillismo, ya sea un óleo, nada, con lápices de colores. Y claro, cuando vos mismo estábamos armando el libro con cosas escritas y los dibujos, elegir los dibujos y también qué cosas de... Algunas que son de poemas y otras que son de cuentos y otras que son frases.
Ahora, yo estaba viendo tu libro y algunos dibujos tienen como un sesgo oriental, podríamos decir. ¿Te gusta la cultura oriental?
Me interesa, sí. Me interesan todas las culturas en realidad. Pero la oriental me ha interesado, sí, mucho. El Bhagavad Gita, digamos, los buenos libros orientales. Me los he leído, tuve una época muy muy metida en eso.
Mira vos.
Y se me debe haber pegado algo, claro que sí.
A mí, en cambio, hay algunos, lo que dice Eduardo, por un lado, sí, comparto, y también me impresionan los colores.
Ajá.
¿Cómo vos te sumergís, como dijera, en un universo de colores que puede combinarse de muchísimas maneras? Y tanto puede haber dibujos para niños como para adultos.
Sí, sí, exactamente. No están hechos especialmente para nadie.
Para vos.
Sí.
Y eso también me gusta, ¿sabes por qué, Norma? Porque nos das una enseñanza. Vos lo hiciste en la pandemia, esto. Y hay que animarse siempre, ¿no?
Hay que animarse. Hay que animarse a vivir lo más alegremente posible. En una vida que tiene fecha de salida... Pero hasta ese momento, poder vivirla lo mejor posible, aún con una pandemia como la que estamos teniendo, que es horrible.
Igual, nosotros con la profe Guiñazú somos de la idea de que en este momento de pandemia tremendo que estamos pasando en todo el mundo, uno de los grandes reservorios de la humanidad es el arte, ¿no te parece?
Me parece. Me parece que el arte... Digamos, no se inventó porque sí, digamos, por un capricho. Es una necesidad que tiene el ser humano, digamos. Existían en las más antiguas tribus que se ha descubierto, existía gente que pintaba, y lo todavía quedó allí, las pinturas que hacían, cómo iban contando lo que hacían, su historia o sus inconvenientes. Y lo pintaban para eso. Después los derviches, las culturas más antiguas, que también... ayudaban a entender a cada uno cómo vivir en esa sociedad, en ese lugar, con esos inconvenientes. Así que venimos, digamos, preparados hace siglos para poder vivir viendo teatro, y tiene sentido. A mí cuando a veces me decían, ahora ya no lo dice la gente, pero en una época, mira el teatro ya se va a acabar, el teatro ahora salió la televisión, el cine, y el teatro no se va a acabar porque el ser humano... se representa allí, se ve a sí mismo en el escenario y está sucediendo todo al mismo tiempo, el suceso del actor y lo que le sucede al espectador. Y eso se parece, digamos, a los viejos, las viejas reuniones de los derviches de hace siglos. Digo, se puede hacer de distinta manera, pero se puede hacer en cualquier lado el teatro. El otro día estábamos hablando con... Dino Catalano, que decíamos, pero sí, por Dios, se puede hacer en la calle, se ha hecho en la calle, se puede hacer arriba de un tren, se ha hecho, se puede hacer en cualquier lado. En ese sentido no necesitamos ni dinero para hacer teatro. Desgraciadamente se necesita para vivir, pero quiero decir, podemos hacer teatro sin dinero porque no necesitamos la misma ropa que tenemos puesto, un buen texto y nada más, y decirlo y vivirlo. Para los que estén mirando.
Claro, y vos estabas hablando con Lino Patalano, porque justamente lo que les quedó inconcluso, sí, postergado, es Mi Abuela la Loca.
Mi Abuela la Loca.
Que era una obra de teatro que iban a estrenar en mayo, nada menos.
Claro, con Oscar Martínez, que justamente Oscarcito me habló ayer, se queda en Madrid, no tiene ganas de volver en este momento. Así que es muy probable, yo no tengo ganas de ir allá a hacer teatro, la íbamos a hacer acá y la haremos acá, la dirección es de Tolcachir, estaba prácticamente puesta e incluso estaban los decorados colgándose, ya. Pero bueno, no importa, la haremos después, la haremos de otra manera, no sé cómo la haremos, pero es muy divertida y vale la pena, así que nos subiremos a los colectivos para hacerla.
Tú sabes, Norma, que yo, bueno, la profe Guiña sube mucho más joven, yo soy un señor mayor, pero te vengo siguiendo desde los años 70. Yo me acuerdo de películas, qué sé yo, Güemes, La Tierra en Armas, ¿te acordás?
Sí.
Los Siete Locos, La Tregua, qué sé yo, bueno, por supuesto, La Historia Oficial. Y en aquella época, yo era un cronista de espectáculo, pero en aquella época se decía un actor serio o una actriz seria. Y yo decía, ¿cómo un actor serio o una actriz seria? ¿Vos sos una actriz seria?
Yo seria, de seria no tengo nada. La gente que me conoce lo sabe. Pero en cuanto a esa frase de actor o actriz serio, se refería más a gente que se tomaba de verdad en serio la actuación.
Claro.
Y no como, bueno, una diversión de un rato. Sino algo más para investigar un poquito en uno mismo y en los personajes. Creo que a eso se le llamaba más un actor serio.
Claro, pero la verdad, perdóname, era la época de no solamente de grandes actrices y actores, sino de grandes maestros. Hedy Krila, Alejandra Boero, Carlos, sí, Carela. No sé, era tremenda la cantidad que había, ¿no?
Era muy grande y además, bueno, allí crecieron y se desarrollaron también Fernández y en el querido Aleso.
Claro.
Se desarrollaron junto a esa gente.
Y hablando, yo le decía a Eduardo antes de comenzar justamente este reportaje, lo conté al aire, que yo tuve la oportunidad de verte en un rodaje, y ahí sí, yo creía como Eduardo que solo hacías cosas muy serias, me di cuenta que no. Te vi en el rodaje de 100 veces no debo, que fui a hacer una nota.
Me divertí.
Muy divertido, bueno.
Nos divertimos muchísimo, muchísimo. Además, Doria tenía mucho humor.
Sí.
Y por suerte, digamos, nos sentimos muy bien trabajando juntos todos los que estábamos.
Claro.
Esa familia que armamos.
Y también te vi, pero eso ya en el cine, por supuesto, en Cleopatra, la película con Natalia Oreiro.
También.
Muy divertida.
Muy divertida. Qué poco se dio esa película, me parece, ¿no?
Yo iba con mi mamá a ver mucho cine argentino.
Ajá.
Y por supuesto, El Hijo de la Novia, que esa la saben todos, pero Cleopatra era una apuesta interesante porque vos te unías con Natalia Oreiro,
sí,
y hacían locuras.
Nos escapábamos,
sí,
de la vida cotidiana.
De la rutina.
Sí, de la rutina. Nos divertimos mucho haciendo esa película. Bueno, Miñana para mí es de los directores que amo, que amaré siempre. Fue un gran escritor, digamos, un cuentista maravilloso, y cuando se puso a dirigir tenía la misma profundidad con sencillez. Sus películas cuenta cosas complejas de la manera más sencilla y amable. Era una persona muy inteligente.
Norma, y contanos, ¿qué es Norma en la Nube? Yo cuando me dijeron Norma en la Nube pensé que estaba como en las nubes de Úbeda.
Sí, claro. Mira, toda la vida me han dicho que estás en la luna o estás en las nubes. Y de pronto estaba mi nieto acá, porque él vive en Barcelona ahora, que el músico este maravilloso. Yo estaba con mi marido leyéndole un cuento que acababa de escribir. Y él lo oyó, se quedó y dijo, abuela, ¿por qué no lo decís? Pero ¿dónde los voy a decir? No, están editados, editaré estos nuevos, pero decílos en la nube, y te quedás, Norma en la Nube, diciendo tus cosas. ¿Cómo en la nube? ¿Qué es la nube? Ahí me explicó qué era la nube, para la gente joven.
Claro.
Y ahí fue algo rarísimo, porque en una charla que tuve con Patricio Orozco, que ahora está en Londres, que hemos hecho mucho Shakespeare juntos y qué sé yo, le conté lo de mi nieto y la idea me dijo, ay, deja que me hablas. Y habló con Fitzmaurice Arts y les interesó, se llevaron los cuentos y los grabé entre el año pasado y el principio de este año. Grabé 40 cuentos aquí en casa, ¿no? Y han tenido mucho éxito. Así que estoy haciendo cosas nuevas todo el tiempo.
Qué bueno.
No soy una señora seria.
No sé, vamos a...
Que era con Jorge Marrale, la lectura de escenas, monólogos y escenas de Shakespeare. Espectáculos muy, muy alegres. Escribe muy bien Orozco y sabe manejarse con Shakespeare. Bueno, tiene una medalla de la reina.
Ahora te aseguro que William Shakespeare jamás imaginó que se iba a dar en streaming, ¿no?
No creo, mira, a lo mejor sí, estaba tan loco. Sí, a lo mejor sí, pero no creo.
Yo te quería hacer una pregunta muy simple, que a lo mejor puede parecer tonta, pero no lo es. Vos, por supuesto, actúas muy bien, no es ninguna novedad. Pero vos, ¿podés actuar mal?
Puedo actuar mal, claro.
¿Actuaste mal alguna vez?
Pero sí, a veces estoy mirando una película. En general las veo una sola vez, las películas que hago. Y las veo en general en el estreno, porque no puede faltar el estreno de tu película.
No, claro.
Pero no la veo dos veces si puedo, salvo cuando no puedo, como fue la historia oficial, que recorrimos lugares. Al ganar yo en Cannes, enseguida nos invitaron de Estados Unidos. En fin, la cuestión que íbamos llevando la película y la tenía que ver, porque la dábamos incluso para estudiantes en distintos lugares. Me acuerdo que en Vancouver la dimos para grupos de estudiantes de medicina, no me acuerdo bien. Y la cuestión es que fuimos llevándola.
Y entonces decías que tuviste la oportunidad de verla más de una vez, no solamente el día del estreno, ¿no?
Cortar. Se cortó, ¿hola?
Claro, se decía que la viste más de una vez, la historia oficial.
Claro, por mi disgusto. Y entonces ya miraba los defectos, no miraba la película. Y el otro día pesqué un pedacito de una película en televisión. Y sí, claro que sí, que veo momentos en que, ¡ay, no! Tendría que haberlo hecho de esta manera. Entonces, mejor que no las vea.
¿Vos
hay momentos que me gustan, pero hay momentos que no me gustan, y los que no me gustan me ponen mal.
A mí esa película me parece perfecta, pero además me parece perfecto todo. La música, los diálogos, la tensión, la historia. Y hace poco hablábamos con Patricia Molina, que es una colega nuestra, tal vez la conozcas, la mujer de Axel Kuczewski.
Verla, a mí me emociona ahora por lo que nosotros pasamos para hacerla. Yo no quería hacerla, le dije que no de entrada. Y él venía, nos encontrábamos en un café de la Avenida de Mayo, y me la iba contando. Y yo lloraba y decía, no me cuentes más. La gente miraba, me iba a pensar que me estaba abandonando el amante. Pero la cuestión es que realmente la hicimos con miedo, porque todavía estaba el gobierno militar.
Claro, era un momento durísimo.
Como las escenas esas que estoy con las pasando por entre las madres de Plaza de Mayo y las abuelas.
Con Chela Ruiz.
Eran reales reales también los soldados y los policías que había alrededor con sus armas afuera. No era lindo de hacer. En una terraza escondido la cámara y el director.
A mí además me conmueve mucho el final con esta canción que vamos a poner un poquito, de María Elena Walsh, que lo dice todo.
Y quiero... La nenita.
Claro. La escuchamos un poco y nos decís qué te provoca a vos escuchar esta canción.
Sí, cómo no.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da.
¿Qué te pasa, Norma? Cuando la escuchás,
me gusta escucharla, me gusta muchísimo escucharla. Primero que es una canción que nos cuenta de la manera más sencilla y tristemente nos cuenta muchas cosas de las que nos han pasado mal. Pero con ese humor tan fino que tenía la Walsh. A mí me encanta la elección que hizo el director de poner esa canción con la niña, primero bañándose y al final con la niña.
¿Que ella después no volvió a actuar?
No, tan rica esa criatura, tan rica. La encontré una vez y estaba preciosa, bueno, es una mujer, claro. Pero a mí en el alma se me quedó grabada la niñita, que además íbamos juntitas por todas partes, nos hicimos muy amiguitas.
Gaby en la película, ¿no?
Sí,
Analía Castro, su nombre.
Su nombre, exactamente.
Hermosa nena.
Hermosa. Vos sabés que bien, además se adaptaba como actriz y tenía un año menos de lo que tenía que tener. 5 años tenía, no 6. Fue la mejor entre muchas chiquitas. Y ahí lo acompañé a Puenzo cuando le tomaba prueba. Y esta niña, de entrada, era perfecta.
Norma, ¿y cómo es dirigir a Ricardo Darín?
Ah, muy agradable. Dirigir buenos actores es muy agradable porque se te hace el trabajo muy fácil. Primero porque se atreven a probar cosas. Cuando no se atreven, yo empujo para que prueben. Pero prueben cosas propias, digamos, ideas propias. A mí me encantan los actores que traen idea al ensayo, no que esperan que el director les marque. Yo no le marco a los actores, sería una locura. Pero él es uno de los actores así que además trae buen humor al ensayo. Hay gente que se pone tan nerviosa cuando está trabajando en teatro que le cuesta volver a ponerse de buen humor, digamos. Él es una persona que tiene muy buen humor y que lo transmite. Y tiene mucho talento para hacer tanto lo cómico como lo dramático. Y esta obra que estamos haciendo, que están haciendo ellos, yo la dirigí, pero la están haciendo ellos, con Andrea Pietra, tiene cómico y dramático. Son de esas maravillas de Bergman que supo, en la película que hizo, no, hizo una película dramática.
Claro.
Pero después cuando estaba en Alemania, que se fue a vivir 2 o 3 años por problemas económicos, la adaptó para televisión, hizo 4 capítulos, y para teatro. Y para teatro hizo esta que es maravillosa, que es para que te rías y en medio de la risa te pongas a llorar, o te pongas a llorar y en medio del llanto te pongas a reír. Es maravillosa, tiene todo el humor, ese fino que tiene Bergman, y bueno, y también tiene una compañera excepcional, porque Andrea Pietro es una actriz estupenda.
Sí, claro.
Y han hecho una combinación excelente.
Pero además, la película de Bergman, la filmografía de Bergman, qué director, sí. Bergman, ¿no?
Qué maravilla. Vos sabés que estaba muy asombrado, él también le pasó a Woody Allen, estaban muy asombrados de cómo veíamos acá las películas de ellos. No tenían ese éxito por el mundo, ¿sabías eso?
No.
No, no lo tenían. Y se asombraban mucho qué pasaba en la Argentina, que veían tanto sus películas, ¿no? Claro. Cada uno por su lado.
Claro.
Y es verdad, acá se estrenaba una de Woody Allen, corríamos todos al cine.
¿Y sí?
Y la veíamos varias veces.
Bueno, porque Woody Allen tuvo su etapa así introspectiva al estilo de Bergman, ¿no?
También, y ese humor tan particular.
Claro.
Y Bergman, bueno, adoramos a Bergman en todas sus películas, y algunas eran terribles en cuanto a sentimientos fuertes, y otras eran más comedia. Pero siempre con un talento enorme.
Tremendo.
Sí.
Vos decías, hablando de Ricardo Darín, y estábamos hablando de escenas de La Vida Conyugal, ¿no?
Sí.
Decías que era un placer y fácil dirigir a un actor como él, porque es un buen actor.
Sí.
¿Y es fácil dirigirte a vos?
Me han dicho que sí, espero que no me hayan mentido. Sí, porque ¿saben qué pasa? Yo llevo material al ensayo. No espero que me... Y me pongo de acuerdo con el director, que es lo que yo también hago como directora. Digamos, somos las parteras de los actores. Los actores son los dueños de la obra. Claro. Son los que van a hacer los personajes, crear de algo escrito como una partitura un ser humano. Tiene que parecer un ser humano y ser un ser humano en escena. Es ayudarlo a meterse por ese camino tan extraño que es cuando empezás a tomar noticia de cómo hacer ese personaje, por dónde va, por dónde camina, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Es muy interesante ser actor. Entonces yo me divierto mucho y llevo cosas para probar que el director me diga, pero siempre de acuerdo con la dirección, no haciendo mi obra por mi lado.
Sos bastante una alumna por lo que contás. Y vos sabés que nos escuchan de todo el país, realmente, a través de Radio Nacional. Y dice Horacio de Bahía Blanca, se quedó con una duda. Si alguna vez volviste a ver a aquella profesora que hablaba con el acento francés.
No, te voy a decir una maldad. Una maldad es que muchos años después me dijeron que había muerto sola en su casa.
Oh.
Y yo en vez de decir qué pena, dije mira qué bien. Un horror. Fui mala. Pero es que me dañó mucho. No me suicidé por casualidad, y es cierto. Me iba al río, miraba a ver si no me atreví a tirarme. Por suerte. Y volvía, iba a la iglesia un rato. No, me hizo mucho daño. Y lo empecé a contar. Un día que lo conté por casualidad en una reunión, y había alumnos de teatro. Y empezaron a contar anécdotas espantosas de ciertos profesores siniestros. Entonces, la cuento en general para que si hay alguien que está maltratando a alguien, ese maltratado no sé de qué maltratar. Porque es muy fácil, en algo que no se sabe cómo es aprender teatro, cómo es enseñar teatro. Hay técnicas distintas, diferentes, cada uno la adapta, cada profesor. Entonces el alumno va absolutamente inocente, sin saber, sabiendo que es teatro y que le gusta, pero sin saber por dónde tiene que empezar para llegar a ser actor en una clase. Entonces hay gente que es sádica con los alumnos. Te lo cuento. Cuento esta maldad de esta francesa para que los chicos sepan que no se dejen maltratar. Por difícil que sea lo que están haciendo, el profesor nunca tiene que ser otra cosa que amable.
Muy bueno lo que estás diciendo. Yo pensaba mientras te escuchaba que, bueno, por supuesto, vivimos en una sociedad muy exitista y triunfalista, donde el error, donde la equivocación está muy mal visto. Sin embargo, ¿no crees que es bueno equivocarse?
Bueno, lo que hace equivocarte es que empezás a buscar también por otros lados las cosas. Si te equivocaste en algo, para llegar a un buen punto, tenés que ir analizando si te equivocaste porque diste mal la pisada y tropezaste, o si porque estaba mal encaminado de entrada como idea. En fin, equivocarte es algo que te va a pasar siempre, quieras o no quieras, y lo mejor que podemos hacer es sacar provecho de esa equivocación.
Y vos te equivocaste mucho en la vida,
muchas,
¿no?,
veces,
con la actuación, ¿eh?
No me hagas decir cuántas, muchas, seguro, muchas. Muchas que me di cuenta y muchas que no me he dado cuenta.
Claro.
Confieso que Pinto es un título interesante. Es un confieso que he vivido, confieso tantas cosas, ¿no? Confieso, claro, esta travesura que tuve escondida tantos años.
Exacto, porque lo veo como una travesura, ¿sabes?
¿Y cuál es esa relación de admiración entre vos y Tute?
Ah, yo lo quiero mucho a Tute. Me gusta muchísimo su humor. Me gusta la síntesis de sus dibujos. Pero su humor me gusta mucho. Hay cosas tristísimas que nos las cuenta y nos hace reír con ellas. Me gusta mucho. Lo quiero.
¿Y
no
qué
sé
te...
si él lo sabe, no sé si lo sabe o no, pero sí, sí, lo admiro mucho.
¿Pero no has hablado con él?
No, personalmente nunca hablé, pero le he dejado notitas en Instagram y todo eso, o YouTube, no me acuerdo bien dónde. Bueno.
Yo creo que a él le gustó que vos digas que lo admirás y que sus
dibujos... ¿Ah, sí? ¿Cómo sabés?
Porque me parece que le habrás mandado por Instagram y él te respondió o dijo algo de tu libro por Twitter.
¿Ah, sí?
Me parece que
no
sí.
Sabía, no sabía. ¡Ay, qué alegría me estás dando!
Sí, sí, lo leí en algún lugar porque, como vos manifestás tu admiración por él, esto es un ida y vuelta, ¿viste? Las redes sociales te permiten eso ahora, Norma.
Lo que pasa es que yo no me meto en las redes sociales. A veces, viste, pongo algo por una razón y ahí me he encontrado cosas de él que además las veo todos los días en La Nación.
¿Y tu nieto o tu hijo no te dicen, mamá, abuela, ya que tenés, por ejemplo, Instagram, ya que tenés Twitter, ¿por qué no chusmeas un poco más?
No, saben que no me gusta. No me gusta, ¿sabes qué? Que hay gente que larga lo peor de sí mismo en notas así, en...
Eso es cierto.
En frases, no tengo ganas de que me cambien el humor del día.
Y hablando de humor...
En realidad lo he visto...
Sí.
Al verlo realmente, todos los días lo veo. Tiene muchísimo talento.
Norma, y hablando de humor, ¿qué es alegría intensiva?
Alegría intensiva. Ay, no sé, pero qué lindo, ¿no?
Sí.
Qué lindo provocarla y qué lindo tenerla, la alegría intensiva. Hace bien a la salud, te hace crecer el pelo. Te brillan los dientes.
Siempre.
Sí.
Eso es siempre así. Y vos ya dijiste que tenés buen humor, que siempre estás contenta. ¿Qué cosas te faltan hacer, sentís todavía? Porque no sé si te gusta que te digan ícono, la gran actriz argentina, la más premiada, la que
recibe. No me molesta ni me cambia para nada. Sé que de pronto es una manera de expresar cariño que tiene el público. Y lo acepto con el mismo cariño. No me la creo, no. Pero eso es otra cosa.
Nosotros...
Es un problema mío, no de la gente.
Claro, nosotros, Norma, te quiero decir que cuando anunciamos tu nota en las redes sociales, este reportaje intenso, dijimos nuestra actriz fetiche. Pues yo creo que trae suerte de movida.
¡Ay, qué bueno! Me encantaría traer suerte.
Y preguntarle a la historia oficial si no... al hijo de la novia que casi...
Claro.
¿Cómo no?
Qué linda película.
Qué
no
linda.
La quería hacer esa película tampoco. En ¿no? realidad, los no porque cuando me la propuse y leí, me encantó el libro y el personaje, pero yo no quería... Le decía, no puede ser esta cosa tan triste, este ser tan atormentado, que diga de pronto chistes... Cosas, bromas. Sí, sí, es así, Norma, es así. Mi mamá es así. Ahí me mató. Fuimos una vez a hablar a la madre, porque no me gusta inspirarme directamente en persona. Pero me hizo bien, comprendí por dónde iba él, por ese amor tan grande de ese padre por esa madre, que es real. Su padre y su madre tenían ese amor que los unía y los seguía uniendo a pesar de cómo estaba ella. Y bueno, la hicimos y resultó como él decía, que me pasa muy seguido, te digo. Lo que yo creía, no. Lo que él decía tenía razón. Ese personaje que encima tuviera cierto humor que le quedaba como una reminiscencia del pasado, era buenísimo.
Sí, y justamente ahora la estuvieron mencionando porque viste que hace poquito falleció Attilio Possobon, que tenía un papel extraordinario ahí.
Sí.
Y también te quiero contar, Norma, mi mamá muchos años después... Pues yo esta película la vi con mi mamá Rita, muchos años después tuvo Alzheimer. Ah. Y tu Norma era tan parecida a ella, porque de golpe te disparaba algo gracioso.
Exacto.
De niña.
Sí, sí, infantil. Incluso el hecho del osito, cuando le trae el osito, porque a la mamá le pasaba eso, coleccionaba los ositos. Sí. Pero el lugar triste, te digo, es un lugar triste para actuarlo. Ahí me ayudó mucho, ¿ves? Además del director, el compañero que tenía, Darín. Porque yo para hacerla, la hice seguida durante varios días, varias semanas, hicieron mi parte. Entonces, todos los días filmaba. Todos los días íbamos a un lugar a filmar que estaba lleno de personas con Alzheimer. Mm. Era un geriátrico francés, creo que era. O sea que estaba todo el día con eso. Que por un lado te inspira, pero por otro lado te angustia tanto. Entonces, antes de cada toma, yo lo que hacía era meditar. Que eso lo hago mucho antes de entrar a escena. Y en este caso era como entrar a escena. Pero el que me ayudaba en ese momento era saber que Darín me iba a dar un tiempito, me iba a despertar. Bueno, no estaba dormida, estaba... Pero hay que hacerlo despacio, volver a la realidad. Me avisaba cuando ya íbamos a ir a toma. Y también me alegraba cuando salíamos porque íbamos a maquillaje, qué sé yo, y siempre él estaba levantando el ánimo, lo cual hacía bien.
Mira, hace un ratito hablábamos de, bueno, por supuesto, del Oscar que ganó la Historia Oficial, pero yo te recuerdo en una entrega de Oscar unos años después, junto a un tremendo actor de Hollywood que fue muy vapuleado luego, que era Charlton Heston, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, claro, sí.
Que sin embargo, bueno, muchos lo denostaron porque Charlton Heston estaba como en esta Asociación Nacional del Rifle, no sé qué historia. Sí. Sin embargo, Heston le había dado una mano muy importante a Orson Welles en su momento. ¿Vos hablaste con él, lo conociste? ¿Cómo fue?
Sí, lo conocí, no, pero circunstancialmente no tuve charlas profundas. Nos encontramos, digamos, en los camarines. Ajá. Y un poquito que ensayamos lo que íbamos a hacer, dónde nos parábamos, dónde iba a estar el micrófono, pero no tuve una relación de amistad, ¿no?
¿Y cuáles eran los actores y las actrices de Hollywood que a vos, así, los veías en la pantalla y decías, yo quiero trabajar como ella o como él?
Judi Dench.
Wow.
Me encanta.
Wow.
Nunca está mal. No sé cómo hace. Siempre está perfecta. Sea cómico, dramático. Y es una mujer con mucho humor. Amigos míos la conocen. Se nos han mandado saludos. Y cuentan cosas de ella muy graciosas. Ella tiene un espectáculo un poco como hago yo de sobre el amor, de juntar cosas y también algunas anécdotas. Cuenta una anécdota muy graciosa con sus padres. Ella entró muy jovencita a hacer teatro y de pronto le dieron el personaje de Julieta, de Romeo y Julieta, el de Julieta, y los padres era la primera vez que iban al teatro. Y estaban en la platea agarraditos así mirando a su hija, que era muy jovencita. Y de pronto el personaje de Julieta le dice a la criada, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde están mis padres? Y el padre se levantó de la quinta, acá, acá, nena, acá. Y ahí parece que el público se rió y la pobre dice que llevó ese estigma durante años, pero se le fue pasando y ahora lo contaba, digamos, con gracia y humor. Esos padres pobres pendientes de ella, pero que no conocían cosas de teatro. Y al padre se le escapó levantarse para que se tranquilizara que estaban aquí. Bueno, a ella la quiero mucho.
Y vos cuando te referías a ella decís todo lo que siempre dicen de vos. Pero yo antes te pregunté qué te provocaba cuando te mencionaban como la gran actriz, un ícono, etcétera. ¿Qué te gusta realmente que uno diga? Por ejemplo, si esta nota empezara ahora, ¿cómo te gustaría que te presentemos?
¡Ay, qué rica! No sé, a ver, pará, déjame pensar. Tan, clarines, no. Sin clarines. Pero a ver, lo que hicieron estuvo muy bien. un poco, digamos, un poco lo que hubiera dicho mi abuelita. Me llenaron el ojo. Pero bueno, los voy a llevar con alegría, no te creas que me hacen daño. No.
Y si vos tuvieras, perdóname, si vos tuvieras que dirigir, vos, sentadita en la primera fila, ensayo, dirigiendo a Norma Aleandro, y la ves actuar, ¿qué defectos y qué virtudes le ves?
Ah, le diría, señora, qué maravilla es usted. Qué maravilla, pero mire lo que hace, qué bien, ¿eh? Eso le diría.
Y te preguntamos si todo lo hacías bien, te lo dijo Eduardo, y yo... Lo único que me provocaría es una cierta desilusión si me decís, mira, lo que hago mal es cocinar.
No, cocino bien. No me gusta andar cocinando. Si puedo librarlo, me libro de ello. Pero cocino bien intuitivamente. Mi abuela era cocinera y me crió mi abuela. Y era cocinera de profesión en España. Había empezado de mucama, había terminado de cocinera y su orgullo era como cocinaba, que de verdad... Era una gloria, como cocinaba con muy poco dinero, porque siempre mis padres fueron de esos actores, dice que a ver si llegamos a fin de mes. Y mi abuela con cualquier cosa hacía maravillas.
¿Tu abuela cómo se llamaba? ¿Tu abuela materna, tu abuela paterna?
Josefa, Pepita.
Pepita.
Josefa, la madre de mi madre. De Arévalo. Castilla la Vieja. Una maravilla. Ella un ser... Te cuento una anécdota de ella. No decíamos malas palabras en casa, estaban prohibidas. Vos sabés que desde el día de hoy que yo no digo malas palabras, pues, porque me quedó. Y mi abuela, lo que hacía era hablar con Dios en los rincones. ¿Qué has hecho? Claro, en 7 días, ¿cómo te iba a salir? Así te salió. Se peleaba con Dios. Y tan gracioso era, pero se iba lejos. Y nosotros con mi hermana... Y vamos por detrás a ver qué le va a decir a Dios. Y le dice, se enojaba con él. Creía en él absolutamente. Bueno, por eso discutía con él. Esa señora cocinaba como los dioses.
Qué bueno. Pero solés cocinar así vos, cada tanto.
Cada tanto, sí. Más.
¿Y qué cocinas? ¿Qué plato cocinas?
Mira, en general invento. Pero hago unos wok muy ricos con verduras y pescado. O pollo.
Bueno.
De muchas verduras, tipo lo que es el ratatouille.
Sí, claro.
Bueno, eso.
Bueno, eso, mira, normal. Tanto.
Pero en general, si me pongo, puedo hacer cualquier cosa.
Sí. Yo voy a aprovechar ahora que no nos escucha nadie, Norma,
yes,
para hacerte una confesión.
¿Qué?
Espero que no esté dando vuelta por ahí tu marido.
No, lo eché.
Pero yo cuando tenía los 7 locos al lado de Erdosain, dije, yo me quiero casar con esta mujer. Yo estaba enamoradísimo de vos.
No me digas.
Y ahora no te lo tengo que decir nada, porque no sé si va a tener otra oportunidad de decírtelo.
Pero por favor, pero justamente...
Pero no tuve ninguna oportunidad, ninguna, Norma.
Qué lástima.
Haberlo sabido antes.
Tomar un café, aunque sea, a beber un champán. La próxima.
Qué lindo.
La próxima vez que tengas algo para confesarnos.
La próxima vez que confiese algo, disparate nuevo.
Norma, te felicitamos muchísimo por este Confieso que pinto. Porque
qué lindo, qué lindo libro, ¿eh?
Es muy
estimulante. ¿Dónde se consigue este libro? ¿Se compra, además?
Sí, ya está en las librerías. Está en casi todas las librerías, en las grandes todas.
Sí.
Me dijeron las chicas hoy que ya están. Ya han salido y allí van.
Qué bueno.
Es como un estreno, entonces. Y también te felicitamos por el podcast.
¿Y cada cuánto renueva el podcast?
Bueno, no lo sé, yo no lo sé.
Ajá.
Lo están dando todo, casi todos los días lo están pasando.
Qué bueno.
Sí.
Renovar. Yo tengo cosas escritas para empezar a hacerlo de nuevo, pero voy a dejar pasar hasta fin de año.
Bien.
Porque quiero hacer lo otro que estábamos pensando con Orozco de Shakespeare.
Oh.
Y después volver, sí, a hacer esto en la nube.
Vamos
a... no me bajo.
Vamos a estar atentos entonces. Y vos sabés que para despedirte, por supuesto agradeciéndote tu tiempo y este reportaje intenso que hemos disfrutado muchísimo, tenemos dos canciones, no sé, vas a elegir la voz. Leímos por ahí que te gustaban mucho los Beatles, tenemos una canción de ellos, y si no, tenemos una canción de Los Nocheros, que vos protagonizaste el video.
Con Alfredo.
Claro, con Alfredo Halcón.
Los quiero mucho a Los Nocheros, los quiero mucho. Nos gustó mucho todo lo que hicieron, por eso decidimos hacer eso con Alfredo.
Tu gran amigo, Alfredo Halcón.
Mi gran amor en un momento y mi gran amigo para toda la vida.
Qué pareja actoral, además, tremenda. Por favor, profe.
Tremendo. Vamos a elegir canción del adiós, entonces, ¿te parece bien?
Dale, dale, es triste, pero dale.
Norma Leandro, te queremos mucho, te agradecemos este espacio.
Muchas gracias a ustedes por todo.
Normita, un beso enorme y bueno, a seguir desmayando admiradores.
Bueno, muchas gracias, un besote grande para todos.
Un beso enorme. Norma Leandro, en Noches Argentinas, en el reportaje intenso.
Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.
Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós.